Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tiempos de globalización es la propuesta de análisis que les hacemos hoy para comenzar este sábado. Para ello contamos con Francisco Cruces, profesor de Antropología de la UNED, que viene con unos invitados muy especiales.
Hola, estamos oyendo un 6 guayanés, que como su nombre indica es un instrumento que tiene 6 cuerdas y que es guayanés. Es un instrumento venezolano, lo toca Che Hurtado, y vamos a hablar de cultura en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Y para eso tenemos a un invitado especial, que es Daniel Mato. Daniel Mato es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Paco.
Y tenemos también a Beatriz Nates, que es profesora de la Universidad de Caldas. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Paco.
Y María García Alonso.
Hola.
Del Departamento de Antropología de la UNED. El pasado 16 de noviembre tuvimos el placer de tener a Daniel en el departamento haciendo un seminario muy interesante sobre cultura, comunicación y transformaciones sociales en tiempos de globalización, que no solo era el título de la charla de este profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, sino que además es el nombre de un programa. ¿Es cierto, Daniel?
Sí, claro.
Pues si quieres podemos empezar hablando un poco. Bueno, en la charla hablamos de globalización, hablamos de cultura, de conceptos de cultura, hablamos de los actores de la globalización, es decir, de agentes colectivos e individuales que participan en hacer el mundo del que formamos parte, uh-huh. en cómo se les puede identificar y en cómo trabajar sobre ese magma tan difícil de aprehender, que es la globalización, o lo que ese término designa. Si te parece, podemos empezar hablando un poco por lo que es vuestro programa y lo que es un poco la trayectoria de investigación que vosotros tenéis.
Gracias, Paco, por la pregunta. Bueno, nuestro programa es un programa que funciona en la Universidad Central de Venezuela y que existe desde hace unos 14, 15 años, en el cual, además de impartir docencia y realizar investigación, hemos organizado una serie de reuniones internacionales con participación de ciento y tantos colegas de muchos países, lo cual nos ha permitido publicar unos 10 libros colectivos. Sostenemos una página en Internet, un sitio en Internet, que creo que es muy interesante porque tiene cerca de 300 materiales sobre cultura, comunicación y cambio social en el contexto de los procesos de globalización, que se pueden bajar a texto completo y gratuitamente. La dirección es www.globalcult, la palabra global completa y luego cult terminando en T, pegado todo, .org.ve. Y allí hay también, creo yo, muy interesantes entrevistas a intelectuales indígenas de Ecuador particularmente. En todo caso, yendo ya no a la descripción de nuestras actividades, sino a lo que conversábamos ayer y a lo que me estás preguntando, nuestro énfasis es en que es necesario defetichizar esta suerte de objeto llamado la globalización, que creo que es de suyo una manera un poco engañosa de llamarlo, porque cuando se lo suele nombrar así, y así lo suele nombrar muchísima gente, y en particular o de particular importancia dirigentes sociales y políticos, o también investigadores, se está haciendo una suerte como de ocultamiento de la posibilidad de analizar los procesos que están en marcha. O sea, se convierte la globalización en una suerte de cosa. Pero no solo en una cosa, sino en realidad en una suerte de Dios hacedor. Por eso es que escuchamos muchas veces decir que a causa de la globalización esto o a causa de la globalización lo otro.
Sí, como si fuera un demiurgo, ¿no?
Claro.
Digamos, esto lo hace la globalización, entonces parece que no hay personas, ni hay fuerzas, ni hay instituciones detrás, ¿no?
Exacto. Y nuestro interés, precisamente, cuando planteamos la necesidad de fetichizar este objeto, es poner a la vista cómo, en todo caso, esto que llamamos globalización es un efecto y no una causa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en este tipo de operaciones de ocultamiento de lo que en realidad deberíamos tratar de entender, ocurre frecuentemente una simplificación. Se equipara, de manera no necesariamente reflexionada, sino inconsciente, globalización con globalización económica. Y luego, inmediatamente, de la misma manera inconsciente, se equipara globalización económica con neoliberalismo. Total que, lejos de tratar de averiguar qué es lo que ocurre, lo cual es tarea de los investigadores, supuestamente, o lejos de tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo para lograr intervenir de maneras provechosas en ello, que se supone que es responsabilidad de los dirigentes sociales y políticos, nos confundimos todo y algo así como que apagamos la luz. No vemos nada y le entramos a este juego pues como un ciego con un bate de béisbol. Se trata de analizar cómo y por qué la sociedad contemporánea, vista a nivel planetario o más o menos planetario, presenta las características que presenta hoy en día. Entonces, nosotros la tarea que nos hemos dado es tratar de analizar estos procesos, tratar de analizar cómo se construye eso que llamamos globalización, partiendo de que globalización no es simplemente globalización económica. Entonces, ¿qué es? Bueno, básicamente postulamos que globalización supone intensificación y extensión del interrelacionamiento, de las interconexiones entre actores sociales situados en los más diversos puntos del planeta. Este fenómeno que en nuestros días se hace tan acentuado, pues tiene centurias de existencia. En realidad hace mucho que ha comenzado, solo que cada vez se va acentuando más.
Perdona, Daniel, yo insistiría un poco en esta concepción de la globalización, ¿no? La noción de que lo que se globaliza son relaciones entre sujetos distantes, o sea que de alguna forma lo que hay es un incremento en intensidad. Dices también en extensión. ¿Eso quiere decir que todo el planeta está hoy día unificado, homogeneizado o conectado culturalmente? ¿O qué quiere decir esta extensión de los vínculos, de los lazos?
Quiere decir que cada vez porciones más amplias del planeta, y no solo culturalmente, sino económica y políticamente. Por eso es que nosotros recurrimos a la expresión tiempos de globalización, para caracterizar el presente histórico como un tiempo en el cual efectivamente este relacionamiento se ha hecho mucho más intenso y mucho más extenso, mucho más abarcador. A alguna gente que estudia los procesos de globalización, y nosotros solemos poner esto en plural, los procesos y no el proceso, señala el descubrimiento y conquista de América como el comienzo de la globalización. Bueno, eso es una visión probablemente muy europea occidental o muy americana, pero se me ocurre que en Asia esto del descubrimiento de América no es lo que le da comienzo a la supuesta globalización, sino en todo caso habrían sido los viajes de Marco Polo, por poner solo un ejemplo. En todo caso, a lo largo de la historia tenemos que hay distintos movimientos expansivos, llamémosle globalizadores, y distintos movimientos de contracción, llamémosle desglobalizadores. De hecho, un momento importante en la historia, digamos, de los momentos expansivos, que también suele señalarse, depende quién trate de hacer la genealogía de la globalización, como iniciático, es el momento en el cual las teorías liberales, específicamente las del libre cambio, comienzan a tomar cuerpo, y esto es específicamente después de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776. Pues lo que le precedió a esto fue un periodo de intensas barreras al comercio internacional, que Smith mismo denominó el mercantilismo.
O sea, ahí hay un juego, una dialéctica, digamos, de movimientos expansivos de esos lazos interregionales y también de de retracción, le ha llamado, ¿no? Es decir, de encerramientos territoriales de las culturas o de las naciones en sí mismas, ¿no?
Claro, porque aún limitándonos a ver el mundo como si así fuera, que no lo es, solamente Europa Occidental y América, entendida América desde Alaska hasta Tierra del Fuego, aún si solo consideráramos esto y olvidáramos hacia ahí África, veríamos que este movimiento expansivo que se inicia con el auge de las ideas del liberalismo clásico hacia finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, tiene varias contracciones y retracciones, pero hubo un momento de intenso proteccionismo, particularmente en el periodo entre guerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, y ahora asistimos a un nuevo momento de liberalización, pero estamos hablando solo de liberalización del comercio, y estamos otra vez haciendo referencia a cómo se globaliza qué, en este caso, las relaciones comerciales. ¿Son estas las únicas entre pueblos del planeta o entre actores sociales? No, porque las relaciones religiosas, por ejemplo, también son tremendamente importantes. E independientemente de cuán críticos podamos ser respecto de una experiencia tal como las cruzadas, por ejemplo, son también un periodo expansivo. Las relaciones entre agentes sociales o las relaciones entre pueblos no siempre son bonitas y deliciosas. Están llenas de guerras a lo largo de la historia, no solo de paces. Y estos son momentos importantes, pero para no ir con esta historia tan antigua y tratar de tomar el fenómeno como ocurre hoy en día, creo que lo importante es darse cuenta que lo único que está globalizado no son las políticas económicas, ni siquiera son solo las ideas económicas en las cuales se sustentan las políticas económicas. No, desde luego son las comunicaciones, y esto todo el mundo lo menciona. Quien no confunde reductoramente globalización con neoliberalismo suele confundirlo reductoramente con el papel que cumplen los medios de comunicación
las
de
tecnologías,
masas,
¿no?
Las tecnologías. Estos fenómenos existen, no podemos negar su importancia, pero no son los únicos. Muchas cosas, muchos asuntos sociales, muchas ideas que organizan los asuntos y las prácticas sociales se han ido globalizando en las últimas décadas. Creo que este es un fenómeno que se acentúa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que tiene todavía más auge después, digamos, con la disolución de los imperios coloniales en Asia y África, y especialmente aún más con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética. Veamos qué se globaliza. Disculpa, Beatriz, un minuto para poder completar la idea. ¿Qué es lo que se ha globalizado? Porque creo que es muy importante no quedarnos simplemente en lo económico o en lo tecnológico-comunicacional o en las religiones. También son las ideas sociales y políticas. Y esto es lo que a nosotros nos ha ocupado especialmente. La idea de democracia, la idea de nación, la idea de Estado-nación, esto ya es un movimiento del siglo XIX y a lo largo del XX que reverdece y toma especial importancia con la disolución de los imperios coloniales en Asia y África, pero también nuevas ideas, algunas que nos resultan muy simpáticas y otras no tanto. Por ejemplo, las ideas feministas y en general las ideas de igualdad de género.
O las ideas sobre sociedad civil, comentabas ayer.
O las ideas sobre sociedad civil, o las ideas sobre ciudadanía, o las ideas sobre derechos humanos.
La crisis ecológica también, ¿no? El ambientalismo.
Las ideas ambientales. Entonces, justamente a lo que a nosotros nos ha ocupado y de los que nos ocupamos específicamente es de ver los procesos de globalización, es decir, de alcance crecientemente global, de estas ideas que resultan clave en el papel que juegan en darle orientación y sentido a las prácticas de actores sociales significativos. Y en este sentido nos importa especialmente aquellas ideas que han incidido especialmente o que inciden especialmente en la actualidad, por ejemplo, en la constitución y orientación de las prácticas de movimientos sociales, como el movimiento ambientalista, como el movimiento de mujeres y el feminista, que no son lo mismo, pero están interrelacionados, como el movimiento de derechos humanos, o también ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la constitución de identidades indígenas panétnicas o de identidades de la diáspora africana, Esto es un conjunto de temas que hemos trabajado. Otros son aquellos que tienen que ver con ideas de ciudadanía y sociedad civil. Y otro conjunto de ideas que hemos trabajado tienen que ver con ideas de economía, ambiente y sociedad. Y esto es lo que nos ocupa, pero esto es lo que nos ocupa porque es lo que creemos que se está perdiendo de vista. O sea, lo estamos tomando en nuestras manos porque creemos que se pierde de vista frecuentemente al decir la globalización. Y no decir solo la globalización, sino luego decir a causa de la globalización tenemos desempleo. O bien, gracias a la globalización tendremos empleo, que son las dos variantes que solemos escuchar. Y no es la globalización, porque la globalización no está allí manejando ningún comando. Son los propios procesos que distintos agentes sociales impulsamos desde distintos lugares, sea como dirigentes sociales y políticos, sea como funcionarios, sea como investigadores.
Y que toman formas diferenciadas, además, en cada lugar.
Esto es, disculpa que te hice esperar, pero quería completar la idea.
Eres tú el especialista, vamos, yo, sabiendo que eres tú el que ha estudiado el tema ampliamente, simplemente quiero hacer una distinción, aportar una distinción sobre qué sucede cuando decimos mundialización y cuando decimos globalización. Si empezamos a hablar de los viajeros con Marco Polo a la cabeza y si empezamos luego a hablar después de la Segunda Guerra Mundial con lo que ha sucedido con las políticas posteriores a esa guerra, entonces ubicamos nosotros que en los dos fenómenos, en el primero que yo llamaría mundialización y en el segundo que llamaría globalización, en los dos hay dos características muy importantes y son las políticas y las voluntades, que son las que marcan realmente esos dos fenómenos de la mundialización y la globalización. Pero luego esas políticas y esas voluntades aparecen con dos caracteres muy marcados, unos caracteres de tipo aureolar, en la primera parte, en lo que hablamos de mundialización, y un carácter que es muy marcado luego de la Segunda Guerra Mundial en las políticas y en las voluntades, que es reticular. Sin embargo, ese paso de un lado al otro hoy nos marca a nosotros todo lo que tiene que ver con los giros geográficos, que es lo que hace la transversalidad entre un momento y el otro. Un giro geográfico que de repente nos ubica en Asia en un congreso de antropólogos, o un giro geográfico que de pronto nos ubica en Madrid con un venezolano, una colombiana y unos madrileños. Entonces, como para poner esos elementos de las relaciones aureolares, reticulares y la diferencia entre globalización y mundialización, me parece importante como dejarlo allí, pero que lo podemos en el estudio irlo desmenuzando.
Sí, a mí me gustaría un poco al hilo de lo que ha introducido Beatriz, hablar cuál puede ser la relación, digamos, moderna entre globalización y territorio, porque este auge de las comunicaciones o esta relación inconsciente que solemos hacer entre globalización y mundo en el cual el territorio ha desaparecido, puede ser también un espejismo, ¿no?
Sí, María, yo creo que es muy acertado lo que planteas. Y la palabra no se me había ocurrido antes, gracias. Creo que la voy a tomar y te daré crédito cada vez que la menciono. Sí, creo que es un espejismo. Es muy interesante como lo has planteado. Porque creo que esa es otra operación mágica que encontramos en los discursos. Una vez que se habla de globalización, se la invoca mágicamente como Dios hacedor. Erudo la palabra de miurgo adrede porque me parece un poco críptica.
Y suena muy griego, además.
Pero en todo caso, además de esa operación mágica, suele estar esta otra, donde parece como que el territorio se convirtiera en algo irrelevante. No importa cómo definamos el territorio, si con referencia a la nación, a la localidad equivalente a un municipio, a una región subnacional o supranacional, pero es como que con mucha frecuencia se omite por completo la importancia de lo que llamaríamos los referentes territoriales, es decir, la importancia que tiene en la orientación de las prácticas de los actores sociales, el que forman parte de determinados contextos sociales específicos, que es donde se conforman sus maneras de interpretar y ver el mundo o ver los acontecimientos específicos, pero además la manera en la cual se conforman las maneras de intervenir en ellos.
O sea, no hay anulación del territorio y tampoco hay anulación del tiempo. Y desgraciadamente nuestro tiempo se termina.
Se anuló.
Porque esa es la naturaleza de material de la cultura y de la comunicación. Se da en tiempo real y en lugares reales. Me despido entonces con música guayanesa y con un agradecimiento muy fuerte a nuestros visitantes de Colombia y de Venezuela.
Muchas gracias.
Las reflexiones sobre cultura han sido protagonistas, como siempre, en nuestro tiempo de antropología. Hoy hemos podido conocer las ideas de Daniel Mato, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, de Colombia, de María García y de Francisco Cruces, de la UNED. Como nos hemos quedado con ganas de más, la semana que viene tendremos de nuevo a estos cuatro profesores para seguir conversando. El próximo sábado hablaremos de territorios culturales. Hasta el sábado que viene, gracias y buenos días.